Espondiloartritis. Definición: la espondiloartritis es una familia de enfermedades que causan artritis que compromete los sitios de inserción de ligamentos y tendones en el hueso, en tesis, de la columna. Entonces, importante que es de la columna esto. Se presenta con una entesis, con inflamación del tendón en su inserción, que lleva dolor más difuso, distinto de dolor articular mismo que es localizado, rigidez con posterior deformidades que produce una limitación funcional importante si es que no se trata. Está asociada en mayor o menor medida al gen HLA27, por lo que tiene un componente genético que hay que considerar siempre. Ya un poco de epidemiología de la espondiloartritis. La espondiloartritis tiene mayor prevalencia incluso que la artritis reumatoide, por lo tanto no es tan poco frecuente como la gente pensaría. De hecho, la espondilitis anquilosante, que es uno de los tipos de espondiloartritis, tiene igual prevalencia que la artritis reumatoide. Su diagnóstico en general se hace 8 o 9 años después de iniciar el cuadro, o sea, no es diagnosticado precozmente normalmente, y la prevalencia entre hombres y mujeres en general es igual, pero la presentación difiere. Las mujeres van a tener un compromiso más periférico, asimétrico, de como cadera, y los hombres de compromiso más axial. En el Hospital Padre Hurtado se vio que el diagnóstico era después de 7 años, teniendo a pacientes con una enfermedad muy activa, con una alta tasa BASDAI, porque no, o sea, teniendo esta enfermedad muy activa, pero ni siquiera no tenían tratamiento biológico, porque el 63% no tiene acceso por ser muy caro. Importante saber también que de la gente que tiene un HLA-B27 positivo, un 5 al 10% va a desarrollar una espondiloartritis. Entonces es importante pesquisarla en este tipo de pacientes. De hecho, en la espondilitis anquilosante, un 90% de los pacientes con espondilitis anquilosante tienen este gen positivo. Bueno, el cuadro clínico se caracteriza por tener un dolor de entesitis y artritis de las articulaciones afectando a nivel axial o periférico. La diferencia de estos dos va a ser que el axial va a ser de columna bilateral y el periférico va a ser de columna unilateral, y se van a sumar ya articulaciones de las manos y pies. En el de axial no se suman esas. Y ambos pueden tener compromiso extraarticular, por ejemplo, uveítis, psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal. Saber que el compromiso extraarticular incluye cardíaco, donde los tendones de las válvulas se inflaman y puede incluso haber bloqueo, que es típico. Incluye intestinal, inflamación con colitis, o sea, una enfermedad inflamatoria intestinal. De la piel, psoriasis. Un 30% de la gente con psoriasis tiene artritis en el fondo, o sea, tiene esta espondiloartritis. Y un 50% sí tiene compromiso ungual también. Ocular, un 40% tiene uveítis. Y saber que, de hecho, un 4% de los pacientes con una uveítis anterior va a presentar una espondiloartritis. Entonces, característico de la espondiloartritis, la uveítis anterior. Y también la dactilitis, clásico, que son tendones, los tendones que rodean el dedo. Entonces, estas personas tienen unos dedos como en salchicha, o sea, muy hinchados por la entesitis. Y también tienen entesitis del tendón de Aquiles, entonces van a tener el tendón de Aquiles engrosado, va a tener un aumento de volumen en esa zona y va a haber dolor. Bueno, la historia natural de esta enfermedad: al inicio no hay una deformidad, solo hay un dolor inflamatorio crónico mayor a 3 meses, 2 meses, pero después pasan a perder la lordosis de la columna lumbar, empiezan a perder flexibilidad de la columna, o sea, van a tener un test de Schober disminuido, por ejemplo. Va a haber contractura de flexión en caderas y rodillas. Y ya al final va a haber una cifosis cervical exagerada que incluso puede hacer que el paciente no pueda ni siquiera mirar hacia arriba. Bueno, también saber que las articulaciones, la artritis, produce que se formen sindesmofitos. Entonces, estos sindesmofitos van a hacer que eventualmente se hagan puentes entre las esquinas de los cuerpos vertebrales por proliferación ósea e inflamación, y eso va a hacer que la columna quede fija y con baja movilidad. Bueno, las espondiloartritis se pueden clasificar, como dijimos entonces, según predominio axial, que es de la columna vertebral solamente, donde tenemos acá la espondilitis anquilosante clásica, que se afecta a la columna bilateral, del cuello hasta las sacroiliacas, 90% asociada al gen HLA-B27. Y acá los huesos se llegan a fusionar y se pueden ver en la radiografía. También acá dentro del predominio axial está la espondiloartritis axial no radiológica, que en el fondo es lo mismo que la espondilitis anquilosante, pero las lesiones no se ven en la radiografía, solo se pueden ver en el TAC. Saber que de hecho en la radiografía se ven lesiones mucho más posteriores, el TAC se puede ver ya lo que es más inicial, así que conviene mucho más. Eso se verá después en exámenes. Y después están las de predominio periférico, que son columna asimétrica, o sea, unilateral, con y manos y pies, o sea, otras articulaciones. Y dentro de acá tenemos a la artritis reactiva, que se da post-infección por una reacción de hipersensibilidad. Entonces, esta se da por una infección urológica o intestinal de agentes gram-negativos que produce posterior inflamación después de 1 o 2 semanas con dolor articular persistente. Y esta va a ser en general asimétrica y más de las extremidades superiores. Acá también tenemos la artritis psoriática, que en el fondo acá hay un compromiso más periférico, sistémico, y la piel va a haber psoriasis o la persona va a tener un antecedente familiar de alguien con psoriasis, de familiar de primer grado, y va a haber gran deformación y afección de la columna unilateralmente, ¿cierto? Porque es periférico. Además, saber que la artritis de la psoriática es erosiva y proliferativa, entonces también van a haber sindemofitos, y el cuadro clínico clásico es una artritis en las falanges distales, uñas con pitting y psoriasis en los codos, detrás de la oreja o periumbilicales. También tenemos acá la artritis de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es una artritis que se va a dar en relación con la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Y también y finalmente tenemos también la espondiloartritis indiferenciada y la juvenil. Bueno, la fisiopatología de esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria crónica que tiene genética en común con la enfermedad inflamatoria intestinal, con la psoriasis, con la diabetes tipo 1, etc. Entonces no es tanto autoinmune, porque de hecho ni siquiera si a un paciente que tenga esta enfermedad uno le da inmunodepresores no funciona, sino que es más inflamación crónica de tipo genética. Esa es como más la definición. Su relación con la HLA-B27 hace que hay linfocitos B y natural killers que se activen y tienen interleuquina 17, 22 y TNF-alfa, que van a causar inflamación crónica y los síntomas de estos pacientes. De hecho, estas citoquinas inflamatorias son el objetivo terapéutico para poder parar la progresión de la enfermedad. En cuanto a los exámenes, o sea, cómo uno va a estudiar un paciente así, uno debe pedirle primero que todo una radiografía de la articulación sacroiliaca, que es esta articulación es donde más frecuentemente se ven las alteraciones, o también puede ser de la columna. Pero acá ya se ven signos clásicos de esta enfermedad, pero más tardíos. Entonces acá uno puede ver ensanchamiento de la articulación, esclerosis articular, erosión en parte inferior de la articulación sacroiliaca. También uno puede pedir una resonancia magnética o TAC. Resonancia magnética, gold standard, lo mejor, porque muestra signos ya más precoces. Entonces, igual es importante que saber que la radiografía uno debe pedir de las sacroiliacas, más que de la columna, porque la columna es el lugar más afectado, en fondo, pero tiene cambios más tardíos. Entonces, uno va a pedir al tiro primero de las sacroiliacas. El diagnóstico se hace con los criterios diagnósticos ASA, que consideran solo la resonancia magnética como evidencia de imagen, no la de radiografía, porque la radiografía ya no se considera porque muestra cambios muy tardíos, ya no nos sirve ver esos cambios para diagnosticar esta enfermedad. En cambio, la resonancia uno puede ver el edema precoz. Entonces, los criterios diagnósticos ASA se deben dividir dependiendo de si es axial o periférica. En la axial se diagnostica con dolor lumbar mayor a 3 meses, con edad de inicio menor a 45 años, con uno de los siguientes, una sacroiliitis en imagen de resonancia magnética, más una de las características típicas de la ESP, y un B27 positivo más dos de las características de la ESP, que las vamos a mencionar después. Las características de la ESP incluyen dolor lumbar inflamatorio, que es un dolor lumbar insidioso, con rigidez matutina, que mejora en ejercicio, mayor a 3 meses, con edad de inicio menor a 40 o 45 años, y que empeora en reposo y es de tipo nocturno. También se considera la artritis, la uveítis, la psoriasis, la enfermedad inflamatoria intestinal, siendo colitis ulcerosa o Crohn, la entesitis, que se puede ver periféricamente como inflamación en las manos, rodillas, pies, en talón de Aquiles especialmente, en los codos, caderas, tendones del dedo gordo, etc. Aumento de PCR, que el paciente responda bien a antiinflamatorios, y HLA-27 positivo o historia, o sea, y también historia familiar de espondiloartritis. Después, para la espondiloartritis periférica, debe haber artritis, entesitis o dactilitis más uno de los siguientes, más de una de las siguientes características, que pueden ser uveitis, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, infección previa o HLA-B27, que son como las que son más específicas como de esta enfermedad, o más de dos de las siguientes, porque son menos específicas, artritis, entesitis, dactilitis, que en el fondo igual los tiene que tener, dolor lumbar inflamatorio o historia familiar, eso. Ojo que estos criterios de diagnóstico no tienen tan buena sensibilidad. De hecho, el diagnóstico de la periférica es bien sensible. Y el específico, el más específico es el tipo axial. Pero en el fondo, a estos pacientes uno tiene que sospecharlo con un dolor, por ejemplo, de la columna, que sea tipo difuso, tipo entesitis, y que ya acompañe otros síntomas, si es que es periférico, por ejemplo. O más síntomas extraarticulares como uveítis, uretritis, una enfermedad inflamatoria intestinal, etc. Entonces, como médico general, ¿cuándo lo va a derivar a reumatología? Entonces, uno lo va a derivar cuando la persona presenta el gen HLA-27, hay una resonancia magnética con sacroiliitis, hay un dolor lumbar inflamatorio, se muestran manifestaciones extraarticulares como dolor más enfermedad inflamatoria intestinal, psoriasis, uveítis. Si la persona tiene un antecedente familiar de esta patología, o sea, sumado con otras cosas, obvio, uno no solo la manda por el antecedente, que tenga una respuesta antiinflamatoria, PCR y VHS elevada, en el fondo esas ya son como más, tienen que estar más ligadas a otras, y manifestación periférica, que es la más importante, que son entesitis, en el fondo ya con articulaciones, en las articulaciones de los dedos, dedos salchicha o en los pies, tendón de Aquiles con aumento de volumen. El tratamiento de esta enfermedad, el objetivo es llegar a una enfermedad que está apagada con muy baja actividad para evitar la progresión a la deformidad y frenando esto, la inflamación en el fondo. Entonces es importante acá ver qué citoquina es la que está actuando más para ver cuál terapia se va a usar. Que acá se ocupa una terapia con biológicos, que son muy efectivos cuando la inflamación está activa. Entonces, a los 6 meses actúan al máximo. Bueno, entonces las medidas generales van a ser educación de la enfermedad, ejercicio de 30 minutos al día mínimo, una terapia física con rehabilitación asociada a otros pacientes, ojalá en grupos de ayuda, porque es una enfermedad difícil. Medidas farmacológicas, uno tiene los antiinflamatorios que no son muy eficaces, la verdad. Los analgésicos, que aquí uno puede ocupar tramadol o corticoides. Y esta es la diferencia importante. Los biológicos se ocupan solo en compromiso axial, en el de solamente la columna. Acá son como los terminados en UMAB. Y dentro de este está el anti-TNF, por ejemplo. Y que reduce la inflamación, pero no, en el fondo no revierte la destrucción ya ocurrida. Y después, se ocupan inmunomoduladores en compromisos periféricos, en especial en compromiso de las manos y de psoriasis. Y acá uno ocupa el metrotrexato o la sulfasalacina. El metrotrexato es el de primera línea. La cirugía se usa como último recurso en pacientes que ya tienen deformidad importante para corregir una sifosis extrema, por ejemplo. Pero en general ni siquiera se hace porque una cirugía tan compleja teniendo gran riesgo de lesiones vasculares y nerviosas. Ah, y última cosa, es importante saber que la espondiloartritis hay que diferenciarla de las espondiloartropatías. Las espondiloartropatías son cualquier enfermedad o afección que involucre a la columna, no necesariamente inflamatorio, puede ser una fractura, por ejemplo. En cambio, una espondiloartritis implica que hay inflamación.